Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional denuncia en su nuevo informe anual la represión sistemática del régimen cubano contra el pueblo y la disidencia. Académica en Matanzas presenta cargos contra los agentes que la detuvieron por varias horas sin darle explicación alguna. En espera de pasar a un régimen de menor severidad, el preso político Ángel Cusa Alfonso. La Casa Blanca aprueba ley de asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán. Y el candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia emite su primer mensaje al pueblo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo advirtió que en Cuba continúa la represión de la disidencia, así como la discriminación contra mujeres, afrodescendientes y la comunidad LGBTI. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2023 de Amnistía Internacional señala que en Cuba continuó la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas. El reporte dice que se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso. Joana Peláez es investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
Lo que puedo decir es que no ha habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad. Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto se siguen manteniendo las condiciones en que defensoras de derechos humanos, activistas, artistas hacen su labor en Cuba, y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social, un aumento del descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivas o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023.
Asimismo, el reporte dice que continuó la crisis humanitaria y económica y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad. El reporte también subrayó que la discriminación seguía estando muy extendida y afectaba a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Acerca de los presos de conciencia, el informe de Amnistía denuncia que José Daniel Ferrer sigue encarcelado en régimen de incomunicación mientras su salud se deteriora. También critica a la policía por citar a interrogatorio a periodistas con sus actividades lícitas. Por ejemplo, en mayo de 2023, la periodista Yeris Curbelo Aguilera fue interrogada tras haber informado sobre las protestas en Caimanera. Amnistía denunció además que el año pasado el régimen detuvo al activista Josiel Guía Piloto y mantuvo recluido a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo Pérez, y a los activistas Yoruba Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Y ahora pasamos a Matanzas, con más noticias sobre los derechos humanos. La académica Alina Bárbara López Hernández, tras ser retenida por varias horas, presentó cargos contra los agentes que la detuvieron.
Yo me presenté en la Fiscalía Militar de la región Matanzas interpuse una denuncia que fue recogida en acta, se me entregó una copia, se quedaron ellos con otra, y además hice declaraciones amplias, además de la denuncia, sobre todo lo ocurrido el día 18 y la brutalidad policial, los hechos de ese día, la manera en que fui privada de libertad de manera ilegal, la forma en que me grabaron sin mi consentimiento y subieron videos con mis imágenes en el momento que estoy cerrada en una patrulla de la policía, pues la subieron a las redes, en particular a un sitio que tiene seguridad del Estado, una página en Facebook que se llama Atenea Matancera. La denuncia incluye la posibilidad de que existan ahí tres delitos: el delito de lesiones por todos los golpes y las luxaciones que tuve, el delito de privación ilegal de libertad, porque a mí se me detuvo sin ningún tipo de justificación legal para eso, ni verbal ni escrita, y además el uso de mi imagen sin autorización, o sea, una vulneración de la ley de protección de datos personales. Debo nombrar abogada porque en ese proceso, antes no, pero ya ha habido cambios en la ley y yo puedo representarme como parte, en este caso como víctima.
En espera de pasar a un régimen de menor severidad se encuentra el activista y preso político Ángel Cusa Alfonso en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa Dainelis Romero así lo dijo a Martín Noticias.
Me llamó alguien que él está esperando desde el mes pasado, campamento, la mínima, pero todavía no se la han dado, la tienen atrasada y él está en el combinado, sigue en el combinado. Es para que ya lo hubiesen pasado ya para campamento ya, y todavía lo tienen ahí. Para aquí dos cabecimos, tremenda hambre, que lo único que me pide que me dice, le lleve bastante comida, mucha hambre, muy mala mi alimentación ahí, mala atención al medicamento, el medicamento no hay, no hay nada, en la calle no hay, imagínate ahí adentro en la prisión, menos que menos. Pero bueno, de salud se después que tuvo con alergia, porque él es alérgico a todo, la mala higiene y todas esas cosas ahí, pero bueno, está bien, de salud es, se encuentra bien. Lo que como son activistas y todo el que está contra esto aquí, se la fabrican así como se dice en la tarea.
El activista y periodista independiente Ángel Cusa cumple una sanción impuesta en 2023 de 1 año y 6 meses por cargos de desorden público. Y delicada se reporta la situación de salud del preso político Eider Frometa Allen, sin recibir la debida atención médica en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. La madre del recluso, Griselia Allen Sterling, hizo la denuncia a través de un audio publicado por la plataforma de consultoría jurídica independiente Cubalex.
Quiero decirle que mi hijo está muy delicado de salud, ya que está en un proceso de una amigdalitis, lleva varios días que prácticamente no puede ni dormir, producto a la cantidad de fiebre que le están dando, está muy débil, no puede alimentarse porque no puede tomar prácticamente ni agua y no le están suministrando ningún medicamento y ninguna atención médica. Yo como madre estoy muy preocupada por mi hijo, al igual que toda la familia, ya que él tiene varias patologías de las cuales no está recibiendo ningún tratamiento y mucho menos atención médica. Ya hemos hecho varias denuncias y como madre le pido que por su delicado estado de salud me lo trasladen para Guantánamo para poderle suministrar los medicamentos que necesita, ya que las prisiones aquí en Cuba no tienen ningún tipo de medicamento y mucho menos atenciones médicas. Yo temo mucho por la salud de mi hijo.
Eider Frometa Allen padece asma, hipertensión arterial y úlcera, patologías que no han sido debidamente atendidas en prisión, según la denuncia familiar. El activista de la Unión Patriótica de Cuba fue encarcelado en el año 2019 y cumple una condena de 8 años de privación de libertad por cargos de desobediencia. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba manifestó hace pocos días su intención de servir como mediadora para hallar una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba, aseguró en diálogo a la revista informativa Martín Noticias AM que la declaración de los obispos es una oferta in extremis que debe sumarse al empeño de todo el pueblo cubano para que Cuba sea libre.
Digamos que el sistema cubano tiene un fallo multiorgánico. Es decir, cuando un enfermo tiene un fallo multiorgánico es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es donde viene esta declaración, ¿no?, de los obispos, ¿no? La Iglesia cubana parece volver a salir al espacio público nacional, ¿no?, después de un tiempo que ha estado, digamos, más callada o más silenciada. Contemplan todas las variables en el sentido de que hablan de la pluralidad, de que todo el mundo tiene una visión del país, hablan del dolor de una nación. O sea, yo creo que es una oferta casi como in extremis. Nosotros pensamos que las cuestiones se tienen que resolver de una manera civilizada, lo cual no quita que habrá que puntualizar muchas cosas si el momento llega, porque, por ejemplo, no se puede pensar, digamos, avanzar un paso en un país cuando tienes presos políticos en la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que eso, porque los gestos de buena voluntad tienen que demostrarse y tienen que ser reales. Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia sería una buena mediadora, pero que la Iglesia no tiene ningún interés político. Yo creo que, o por lo menos yo he trabajado mucho, para que la sociedad cubana, el pueblo cubano, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su esfera, cada uno con su idea, cada uno con su situación personal y particular, todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no?, que es conseguir que Cuba sea libre.
Mujeres víctimas de violencia de género reciben ayuda como parte de un proyecto de organizaciones de la sociedad civil independiente. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ayudas a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Cuba llegan a estas personas gracias a la colaboración entre la Red Femenina de Cuba, Corredor Humanitario para Cuba y el proyecto Solo el Amor. La activista Dunia Medina, quien forma parte de la Red Femenina de Cuba, desde Lauton, en la capital cubana, explicó a Martín Noticias los detalles.
La campaña la lanzó la Red Femenina conjuntamente con el proyecto Todo el Amor, que ellas fueron las que iniciaron este proyecto. Ahora fue que se comenzó. Son enviadas desde el exterior por personas desde España, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, de varios países. Y entonces estamos trabajando sobre eso, a ver qué más podemos seguir avanzando.
Hasta el momento las ayudas se han podido repartir en La Habana, en espera de que se establezca una estructura que permita que llegue a otras provincias del país. Inicialmente, señala Medina, que se ha comenzado por un listado de mujeres víctimas de violencia machista atendidas por la Red Femenina de Cuba, priorizando las más vulnerables y necesitadas. Lamenta a Dunia que muchas de estas féminas conviven aún con su maltrato.
Y así en esa situación, porque no tienen para dónde ir. Viven con su agresor en el mismo hogar, y es lo que ellas me dicen: ¿para dónde voy a ir si yo tengo un niño pequeño? Aquí no hay un lugar de recogida para mujeres, ni uno pueda decir: no, puedes venir para esta casa de acogida y te atendemos, te apoyamos, todo. Aquí no tenemos eso.
Dentro de la asistencia que se provee a estas mujeres hay, entre otros, alimentos y medicinas, según detalles ofrecidos a Martín Noticias por Medina.
Paetti, fideo, chocolate, también laticas de atún, café también. En lo que es la medicina, desde venda, curitas, enalaprín, parches para dolor de pecho, antibióticos, esparadrapo, la ropa para niños.
Pero también se tiene previsto hacer llegar a estas mujeres un soporte emocional, una ayuda en salud mental, asegura nuestra entrevistada.
Más adelante que vamos a tener a una psicóloga que viene.
No se pueden imaginar las reacciones de estas personas violentadas y sin poder escapar de un entorno muy triste al recibir esta contribución de organizaciones y proyectos que velan por las mujeres cubanas, nos comenta la activista Dunia Medina.
Principalmente los niños son abiertos, son sinceros. ¿Con qué alegría ellos reciben esta ayudita? Brinca, salta. No, es una alegría para... Y las madres lloran y mira así para el cielo y dicen: gracias, Dios mío, por esta ayuda.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Sí, 3:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden aprobó la ley que envía ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. Detalles con la agencia francesa de prensa con declaraciones del presidente.
Me estoy asegurando de que el envío comience de inmediato. En las próximas horas, literalmente pocas horas, vamos a empezar a enviar a Ucrania equipos de munición de defensa antiaérea, artillería, sistemas de cohetes y vehículos blindados. Este paquete es literalmente una inversión no solo en la seguridad de Ucrania, sino en la seguridad de Europa y en nuestra propia seguridad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Shanghái este miércoles para comenzar 3 días de conversaciones con altos funcionarios chinos, cuando las relaciones entre ambos países se encuentran en un punto crítico debido a numerosas disputas globales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken se reúne con líderes empresariales en Shanghái antes de viajar a Beijing para conversar el viernes con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y una probable reunión con el presidente Xi Jinping. La visita de Blinken es el más reciente contacto de alto nivel entre las dos naciones, que junto con grupos de trabajo sobre temas que van desde el comercio global hasta la comunicación militar, han moderado la acritud pública que llevó las relaciones a mínimos históricos a principios del año pasado. Pero Washington y Beijing han logrado pocos avances en la reducción del suministro chino de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo. Taiwán sigue siendo un punto de conflicto y las tensiones se están intensificando por el respaldo de China a Rusia en su guerra en Ucrania. Desde Israel, Irán y el Medio Oriente en general, así como las cuestiones comerciales y del Indo-Pacífico, Estados Unidos y China se encuentran en una serie de rumbos de colisión que han despertado temores sobre la seguridad militar y estratégica, así como la estabilidad económica internacional. Según dijo el Departamento de Estado, Blinken planteará clara y sinceramente las preocupaciones de Estados Unidos durante las conversaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las protestas pro-Palestina crecen en universidades del país mientras estudiantes judíos aseguran temer por su seguridad. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
Protestas que llaman al fin de la guerra de Israel contra Hamás se producen en universidades de varias ciudades en Estados Unidos, y lo que se inició en la Universidad de Columbia en Nueva York se ha convertido en un movimiento de reclamo por la muerte de civiles en la Franja de Gaza, responsabilizando al Estado judío por esa situación. Las protestas se aceleraron luego de que más de 100 manifestantes palestinos que habían acampado en el campus del Alto Manhattan de la Universidad de Columbia fueron arrestados la semana pasada, y desde entonces decenas de manifestantes más han sido arrestados en ese mismo campus y en otros, y muchos ahora enfrentan cargos de invasión o alteración del orden público. Por su parte, estudiantes judíos no asisten a clases y varias organizaciones dentro de las universidades han expresado preocupación sobre el futuro de los estudios universitarios de estos jóvenes. Varias casas de estudios superiores han decidido volver a la educación en línea para evitar situaciones de riesgo para estudiantes, profesores y administrativos, pero las repercusiones son amplias debido a que muchas de estas universidades están al final de su semestre y en varios casos preparando las graduaciones que ocurren entre mayo y junio. Las autoridades han extremado sus esfuerzos y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que agentes de la policía fueron golpeados con botellas y otros objetos en algunas de las protestas de esta semana, a tiempo que decía:
ellos tienen el derecho a la libre expresión, pero no tienen derecho de violar las políticas de la universidad o de interrumpir el aprendizaje en el campus.
En tanto, el presidente Biden se refirió al tema y aseguró que el gobierno está extremando sus esfuerzos para evitar situaciones mayores mientras continúan buscando un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás y la liberación de más de un centenar de secuestrados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina. El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia emitió su primer mensaje desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Reconociendo a María Corina Machado como la líder de la oposición, agradeciendo a Manuel Rosales y a Corina Yoris su desprendimiento político. En su primer mensaje al país, el candidato presidencial por la oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, invocó la unidad como la forma para lograr lograr el cambio político por la vía electoral.
Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio.
González Urrutia, internacionalista y embajador de carrera, precisó cuál será el desafío de la oposición de cara al 28 de julio.
Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real.
Adelantó cómo será el proceso de transición.
Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, que visitó Venezuela por cuarta vez, concretó la instalación de su oficina en el país. Carolina Alcalde con los detalles.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, instaló su oficina en Caracas como acordó el año pasado con el gobierno venezolano. La Corte precisó el martes que, de acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina buscarán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró cuál es el propósito de la oficina de la Fiscalía de la CPI y aseguró que la visita del fiscal despeja propagandas estigmatizantes en relación al compromiso de Venezuela en materia de derechos humanos.
Asesoría técnica, de capacitación, de formación, de fiscales nuestros acá en Venezuela, jueces, apoyados por la CPI o viceversa.
Ali Daniels, abogado y codirector de Acceso a la Justicia, una ONG dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, aclaró que la oficina no tiene potestad de investigación y que se limita a actividades de cooperación técnica.
Esta oficina se va a limitar únicamente a lo que es asistencia técnica al gobierno venezolano. Es decir, mejores prácticas, asesoría en temas legislativos, etcétera. Es decir, no viene a investigar casos. Eso hay que dejarlo muy claro porque la investigación se va a realizar desde La Haya.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y el presidente Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la CPI en el país, lo que se había acordado en 2022. La CPI se encuentra investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. Reporteros sin Fronteras denunció que las autoridades rusas comenzaron a bloquear arbitrariamente su sitio web a pocos días de la publicación de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Reporteros sin Fronteras, organización con sede en París que publica dicho informe todos los años, dijo en un comunicado que el bloqueo se debe en parte a sus informes sobre los abusos del gobierno ruso contra periodistas en Rusia y Ucrania. Esto demuestra una vez más que el Kremlin y su camarilla no toleran ninguna crítica, subrayó la organización. Y el ministro de Defensa de Israel dijo el miércoles que el ejército está desplegando dos divisiones de brigadas de reservas en la Franja de Gaza, una medida que se produce mientras Israel se prepara para una invasión terrestre a la ciudad de Rafah. La agencia AFP informa.
Las fuerzas israelíes están realizando una acción ofensiva en el sur de Líbano. Así lo anunció el miércoles el ministro de Defensa de Israel, sin especificar si las tropas cruzaron la frontera. La mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur de Líbano han sido eliminados. Son los responsables de la acción ofensiva y del deseo de dañar a los ciudadanos del Estado de Israel. Lo hicimos de una forma en que o mueren o se esconden y abandonan el sur de Líbano a la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se está llevando a cabo intensamente. El ejército israelí indicó que en las últimas horas sus aviones de combate y artillería atacaron aproximadamente 40 objetivos del movimiento proiraní Hezbollah, incluyendo instalaciones de almacenamiento y de armamento en la zona de Ayta al-Shab. A su vez aseguró que Hezbollah estableció allí decenas de medios e infraestructuras para atacar a Israel. El movimiento libanés reivindicó el martes el lanzamiento de decenas de cohetes contra el norte de Israel, en represalia por la muerte de dos civiles en un bombardeo imputado al ejército israelí en el sur de Líbano. Los enfrentamientos en la zona se intensificaron tras el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza el 7 de octubre.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El primer ministro de España, Pedro Sánchez, niega acusaciones de corrupción contra su esposa, pero que podría considerar renunciar. Funcionarios de Estados Unidos dicen que Ucrania usó por primera vez misiles balísticos de larga distancia para golpear un complejo aéreo de Rusia en Crimea. Las autoridades en China comenzaron a trasladar a un monasterio tibetano del siglo XIX para construir un enorme dique con una impresora 3D. Un tribunal de Hong Kong condenó bajo la Ley de Seguridad Nacional a un ciudadano portugués chino por su activismo en pro de la independencia. Tiempo de ciencia y tecnología. Los medicamentos de acción prolongada podrían revolucionar la prevención y el tratamiento del VIH. Danilo Fuentes Cortés informa.
En 1811, una niña de 12 años llamada Mary Anning descubrió un fósil en la playa cerca de su casa, en el suroeste de Inglaterra. Era el primer espécimen científicamente identificado de un ictiosaurio, un reptil oceánico de la época de los dinosaurios, parecido a un delfín. Dos siglos después, a menos de 80 kilómetros de distancia, una niña de 11 años llamada Ruby Reynolds encontró otro fósil de ictiosaurio. Parece ser el reptil marino más grande conocido por la ciencia. Reynolds, que ahora tiene 15 años, y su padre llevan 12 años buscando fósiles cerca de su casa en Inglaterra. Después del hallazgo, se pusieron en contacto con investigadores de la Universidad de Bristol y coleccionistas aficionados de fósiles. Excavando en el barro con palas, al final encontraron aproximadamente la mitad de un hueso que, según sus cálculos, habría medido más de 2 metros cuando estaba completo. Inevitablemente, en los grandes eventos de extinción, por supuesto, las cosas grandes son las primeras en desaparecer, y en este caso, literalmente, las cosas más grandes del océano fueron aniquiladas, y toda esta familia desapareció, dijeron los expertos. Este descubrimiento también resalta la importancia de los coleccionistas aficionados de fósiles. Si tienes buen ojo, si te apasiona algo así, puedes hacer descubrimientos como este, afirmaron. El papel que pueden desempeñar los jóvenes en la ciencia es disfrutar del viaje de exploración, ya que nunca sabes dónde te puede llevar un descubrimiento. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés, un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién no recuerda en un rincón del alma, castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa? Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 24 de abril de 2024. El ingeniero de sonido fue Efraín García. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Ibel Pacheco y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas hoy miércoles a las 7:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierda lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche, 7:40.